Ser podcast. I love the colorful clothes you wear. Hoy por hoy magazine. And the way the sunlight plays upon her hair. Ser podcast. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
Vamos a recuperar la normalidad, porque la hora anterior finalmente no hemos podido hacer ni el Comando Norte, ni hemos conocido ninguna nueva Miss Experiencia, porque había comparecencia del presidente del gobierno y hemos querido escucharle en directo a él y al director general de la OMS, porque además era la primera vez que escuchábamos a Pedro Sánchez desde que surgió el brote de hantavirus en el crucero que ya está camino de Países Bajos. Pero aún así, a pesar de que ha sido Brian Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos
monotema días. Monotema entre hantavirus y elecciones en Andalucía, pero tú has rascado y has encontrado alguna cosita. Hombre, para rascar, ponernos de buen humor,
sí,
sobre
porque,
todo.
Sí, porque quien quiera entrevistas también las tiene hoy, porque tiene al candidato de por Andalucía, Antonio Maillo, sí, que seguimos haciendo entrevistas a los candidatos, a Rafael Moreno, alcalde de Adamuz,
sí,
esta comparecencia que también estará en breve subida a podcast para recuperarla. Pero hay más cositas. Yo esta mañana, cuando he escuchado al arranque del programa a Agustín Rodríguez Sahagún decir los martes son días que se nos hacen cuesta arriba,
has dicho sí.
También he dicho, hoy va a ser uno de los días que se nos va a hacer cuesta arriba, y también he pensado, ¿solo los martes?
Como los martes se nos hacen muy cuesta arriba, me he propuesto que los martes sean los martes de la felicidad.
Vale.
Entonces, he buscado cuál es la canción más feliz de la historia. Hay un estudio de un neurocientífico de la Universidad de Groningen, lo hizo en el año 2016. La canción más feliz de la historia, la hemos puesto ya muchas veces, es Don't Stop Me Now de Queen, la segunda es Dancing Queen de ABBA, Good Vibrations de los Beach Boys, en fin. Esta de aquí, que se llama I'm a Believer, es la sexta canción.
Es que hay que empezar con buen humor.
Claro, y a mí además que Agustín Rodríguez Sahagún haya decretado los martes día de la felicidad, me parece perfecto.
Y que una de las canciones de mayor felicidad sea Dancing Queen, que es una que te ponemos mucho también.
Vamos. ¿Qué más?
Bueno, un homenaje especial ya a un rincón que se ha convertido en... Ya es que no es un cajón, es un baúl, es un universo...
Desastre.
Desastre. Que es los amaneceres,
sí,
que ya son los amaneceres del mundo.
Lo que ustedes quieran.
Porque cualquier cosa cabe en ese amanecer.
Claro, tú te levantas y estás pensando una cosa y no sabes con quién compartirla. Llamas y nos lo dices.
Incluso las frustraciones con la ITV.
Por ejemplo.
Por caber, que no se diga.
Con el amanecer, lo que tienen por delante, cuál fue su último concierto.
Tendremos que empezar a hacer una lista de todo lo que hemos pedido, porque se nos olvida.
Una miscelánea. Bueno, el concierto, el amanecer...
lo que quieran.
Lo que ustedes quieran.
Los cumpleaños.
Eso es. La próxima ITV 638-313466.
De hecho, hasta os habéis puesto a contar anécdotas con la ITV.
Claro, el pánico escénico que tiene todo el mundo cuando va a pasar la ITV.
Yo creo que incluso las personas que saben conducir muy, muy bien, cuando llegan a la ITV se les olvida.
Pero es que además no es un tema de saber o no conducir.
Son los nervios.
Son los nervios. A ver si ahora no se va a encender este foco, a ver si no me va a funcionar el parabrisas.
O enciendo el contrario.
O enciendo el contrario, exacto. Venga, y a partir de ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hay plantas? ¿No?
Bueno, a partir de ahora, Eduardo Barba viene con sus plantitas.
Y hoy son plantitas.
Nunca mejor dicho, porque hoy son las plantitas pequeñas, las mini plantas de 5 centímetros, que están de moda, porque además de que tienen un cuidado como más detallado, más chiquitito.
Bueno,
también
necesitan menos agua.
Necesitan menos agua y además caben mejor en los pisos pequeños,
claro,
que es lo que la gente se puede permitir.
Exacto.
De hecho, mira, Aitana te ha traído una mini plantita.
Me ha traído un esqueje.
Estés a la moda.
Sí.
Bueno, meterse en un jardín con las mini plantitas nos va a contar Eduardo Barba todo lo relacionado con su cuidado. Y después los 15 minutos de fama con Martín Bianchi, en los que vamos a hablar de la huida de la fama o todo lo contrario en los casos de las hijas de Jesulín de Ubrique,
¿sí?
Julia Janeiro y Andreita Janeiro, porque vale, cada una van por un punto. Pero también del éxito arrollador de Shakira o la salud de la baronesa Thyssen, que no está pasando por su mejor momento,
vale,
y están pasando cositas.
Pues venga, no se pierdan nada, que vamos a ello.
A por todas.
Hasta luego.
Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
You know you better. Stop making your apologies. Stop blaming, taking on the DA.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Qué tal estás?
Muy bien, acabamos de hacer Sevillo una revisión a la terraza y está preciosa. Está
¿sí?
con el jazmín, estrella está en flor, está todo a tope.
¿No hemos tenido ninguna baja?
Ninguna baja, nada.
Vale.
Aquí la planta está hecha y derecha ya.
Vale, perfecto.
Acostumbrada a la Gran Vía.
Pues además ahora es la época, mejor época, para ver las terrazas y los jardines porque todo vuelve a despertar y están maravillosos. ¿Eh? Yo tengo un jazmín de esos que solo brota una vez, que no me sé el nombre.
Sí, jazmín un polyanthum.
Pues que huele además... y abrió la semana pasada.
Oh,
el
increíble.
Fin de semana pasado abrió.
No se le ven las hojas, ¿eh?
No, no,
cuando
no.
se
tremendo.
Cubre y dices, madre,
es tremendo.
¿Dónde está el jazmín?
Pasa
¿cucu?
Que solo brota una vez, luego
sí.
se le caen todas las flores y ya hasta el año que viene. Pero
eso
bueno,
es.
Está precioso. Vamos al tema de hoy, que tiene que ver con unas macetitas minúsculas, pequeñitas, que has traído.
Sí, porque vamos a hablar hoy de las mini plantas, algo que los aficionados a las plantas de interior pues se habrán encontrado muchas veces en las floristerías desde hace ya bastante tiempo y que en los viveros se pueden adquirir pues estos ejemplares, ¿no?
Sí.
Se trata pues de especies y variedades que se pueden comprar, por supuesto, en tamaños grandes, podemos irnos a macetas pues de 3 litros, 5 litros, es decir, ya de un tamaño pues a lo mejor de una pelota de fútbol, para que se haga una idea la gente en casa, pues una maceta pues de ese tamaño, ¿no? Pero que también pues podríamos adquirir estas mismas plantas en tamaños de macetitas minúsculos para que la gente, entre otras cosas, pues se anime a comprarlas, ¿no? Porque, claro, evidentemente, una planta que venga en una maceta de 3 litros, 5 litros, 10 litros, va a ser mucho más cara que una que venga en una mini maceta, pues
uh-huh.
que el tiempo de producción es más corto en el vivero, el volumen que ocupa, el transporte, todo sea barata y por eso se pueden comprar más baratas. Algo que tú habrás visto, Ángels, muchas veces, desde hace mucho tiempo, porque esto sí que es un habitual, es pues todas esas, son todas esas plantitas de suculentas,
sí,
las que tanto
que van
te
en
gustas.
Macetita pequeña.
Exacto, son macetitas normalmente de 5 del 5, nosotros decimos en viverismo del 5 porque son de 5 centímetros
sí.
de diámetro, ¿no? Pues normalmente viene ahí unos poquitos tallitos en el caso de que la planta suculenta pues tenga varios, o a veces si es una rosetita de estilo siempre viva,
sí,
echeverría,
sí.
pues es una rosetita casi minúscula, casi pues insignificante, ¿no? Y eso pues es algo muy habitual. Yo desde que soy pequeño pues las he visto siempre.
Pero de todas formas no solo suculentas, porque también en las floristerías he visto plantas de interior, pero en tamaño mini, en formato pequeño.
Exacto, como esta que tengo aquí en la mano, de la cual vamos a hablar a continuación, ¿no? Eso es algo que sobre todo se ha visto en los últimos años. Yo te tengo que decir que yo cuando era chiquitín, en las floristerías que yo frecuentaba mucho,
¿sí?
No era tan habitual encontrarse esto. Las plantas suculentas sí, de siempre, porque eso siempre ha existido,
sí,
yo creo.
Sí.
Habría que preguntar a la gente mayor qué es lo que opina, pero estas plantas de interior en mini maceta son pues una cosa que ha dado como un gran boom en los últimos 10, 15 años quizás, y bueno, pues se pueden encontrar tanto en tienda física como también en las web. De hecho, muchos viveros, muchas floristerías que venden a través de páginas web online, pues te vas a encontrar que hay una sección específica que pone mini plantas o plantas baby,
¿sí?
o mini macetas o cosas así relacionadas con este tamaño minúsculo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos comprar, ¿sabes? El gran ficus abidjan, el ficus
¿sí?
elástica que tenemos
¿sí?
de hoja gigantesca afuera,
¿sí?
lo podríamos comprar, como yo he visto muchas veces,
en
una mini maceta de 6 centímetros de diámetro, que es nada, 6 centímetros de diámetro es como el dedo
¿sí?
meñique
¿sí?
o el dedo el otro, el que sea. Bueno, pues ahí estamos.
El anular, quizá.
El anular, mira.
El anular.
¿Sabes qué? Es que yo ahí tengo dificultad para mencionarlos. Como los digas decir de corrido,
vale.
Vamos mal. Pues ahí tan chiquitita como 6 centímetros, ¿no? Pero nos vamos a encontrar, además de los ficus, pues begonias, aglaonemas, como estos que trajimos hace unos meses.
Sí.
Por ejemplo, aquí tendríamos varios aglaonemas que nosotros pues trajimos en una mini maceta.
Sí, que un día hablamos de más de los colores que tenían,
exacto,
etcétera, etcétera.
Exacto, y
sí.
que pues los trasplantamos también. Ahora uh-huh. veremos cómo hay que hacer el cuidado
vale.
posterior, ¿no?
Vale.
Así que bueno, pues tendríamos estos mini plantas.
¿Y esas de ahí? ¿Esa que tenías
esta de aquí,
en la mano?
Pues mira, esta es la Zamioculcas cenci. Esa es la Zamioculcas cenci, con Z las dos, cenci.
¿Sí?
Tiene un nombre así como un poco zen, japonés. Hoy hemos traído pues esta plantita para disfrutar de ella, porque es una Zamioculcas que es menos frecuente que la especie tipo, que es como decimos en jardinería, a las especies pues que no están hibridadas, ¿no? Nosotros
¿sí?
tenemos nuestra Zamioculcas zamifolia, que la tenemos aquí debajo.
Que es esa planta resistente.
Resistente.
Que a mí me acuerdo que de las primeras plantas que abordamos aquí, que tú me dijiste, ya si se te muere una zamioculca ya es para darte un golpe en la cabeza.
Bueno, es que estás haciendo muchas cosas mal, sobre todo empezando con la luz y el riego. Pero esta, fíjate, lleva con nosotros desde finales del 2022, ni más ni menos, y está tremenda. Tiene grandes hojas de un metro y pico y está genial.
Pero esta que tienes en la mano, que me dices que es diferente porque tiene las hojas así como más apretaditas, ¿esta se haría tan grande como la otra?
No, esta va a crecer unos 40-50 centímetros de alto, esta Zamioculca scensi, lo cual lo hace perfecta para sitios donde tengamos aún menos espacio. Y no solo eso, sino que es más rígida, es más estricta, es más formal, dijéramos, más columnar y no va a abrir tanto. Entonces, para espacios donde tengamos muy poca amplitud, que dices, bueno, es que en cuanto abra una de las hojas un poquito más a lo ancho, ya no me cabe ninguna planta, esta Zamioculca scensi es perfecta. Porque además, fíjate cómo las hojitas crecen los foliolos crecen muy apretados unos contra los otros.
Muy ordenaditos.
Muy ordenados.
Apretados y ordenaditos.
Sí, incluso hasta se solapan. Y bueno, luego toca la textura.
Sí.
Parece de plástico.
Sí,
¿no?
Resistente.
Muy resistente, lo cual ya nos indica que es una planta bastante fiable.
Vamos a ir ahora en cómo cuidamos esta acioculca. ¿Cómo le
llamamos? Zamioculca.
Vamos a ver cómo cuidamos esta ZZ, pero antes, déjame que hemos pedido a primera hora de la mañana oyentes que nos llamaran y nos contaran sus problemas con las plantas. Nos ha llamado Isabel desde León. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Isabel. A ver, cuéntanos, ¿qué te pasa?
Pues mira, por favor, mira, que es que, bueno, ya por Navidades, bueno, tenemos un arbolito, un naranjo.
Sí.
En el papel pone Citrus Mitis y en Navidades ya me dio por regarlo, lo regué muchísimo. Y empezaron, claro, a caerse las hojas, el fruto, y está el pobre hecho, que da pena verlo. Entonces, también le salió un polvito blanco, que creo que, bueno, que es cochinilla. Ahora, como ahora está en la terraza, pues ha llovido y parece que ya está limpio de eso. Pero, pues, no sé qué hacer.
No tira para adelante.
Yo creo que está vivo, por lo menos. Lo hemos podado también y tiene ahora algunas hojas y las ramas como desnudas. Entonces, pero creo que está vivo, por lo menos. A ver.
¿Cómo le podemos,
estaban preciosos.
¿Cómo le podemos hacer la respiración asistida a este calamondín?
Bueno, Isabel, pues...
Es que además me siento culpable.
No te preocupes, es normal.
Gracias.
Cortázar es que decía que cuando te regalan un reloj, te regalan la prisa, ¿no? También.
Sí.
Bueno, pues es un poco lo que te ha pasado. Tienes ese calamondín y ahora te sientes pues, responsable de su propia vida.
Claro,
bueno,
vamos preciosos.
Exacto, Isabel. Mira, vamos a hablar en genérico para que le sirva a otras personas a las cuales pues les regalan un cítrico o compran un cítrico por primera vez. Ven un calamondín o un kumquat, de los cuales hemos hablado aquí, que son pues cítricos que tienen el frutito muy pequeñito,
más pequeño,
que parecen monos, dices, ay, qué cosita más bonita, así parece además una cosita como de Navidad, así con sus pelotitas. Bueno, pues, ¿qué es lo que suele ocurrir muchas veces? Que muchas personas van a meter ese cítrico en el interior. Y claro, una planta como un cítrico, que es una adoradora absoluta del
sol,
normalmente el 90% de los cítricos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se empieza a venir abajo, porque en un interior nunca le vamos a poder dar esa iluminación solar directa. Dices, no, si le da el sol, sí, pero a lo mejor le da 2-3 horas a través de un doble acristalamiento y además con unas condiciones que no son las apropiadas. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre con los cítricos? Incluso con ese calamondín, siempre cultivarlo en el exterior porque si no va a sufrir mucho. Cuando se le cultiva en el interior, ¿qué es lo que le ocurre? Es una planta que está estresada y entonces llama a todas las plagas del universo. Dice, oye, que estoy en el interior, estoy estresado, tengo un sistema inmunitario muy bajo, muy débil.
Venid a mí,
comedme porque soy presa fácil, soy la gacela enferma del rebaño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Pues que viene la cochinilla, que viene araña roja, que viene incluso pues hongos, como pueda ser un oídio y tal. Tú ya has hecho lo apropiado, Isabel, que es sacarlo al exterior, le has dado una poda, bueno, yo hubiera esperado, pero la poda está bien, y ahora la planta está rehaciéndose, porque está brotando. Eso es muy buena señal. Los cítricos son muy duros y un calamondín es muy duro. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer a continuación? Abono. Eso es indispensable, ya lo sabes, un específico de cítricos. Y luego yo te recomiendo algo que ya nos habréis oído aquí varias veces, que son los aminoácidos. Los aminoácidos normalmente pues están extraídos, se extraen de pues algas muchas veces y de otros productos también minerales, ¿por qué no? Y eso va a hacer que la planta reactive su sistema inmunitario. Los aminoácidos son imprescindibles para las plantas y para los animales como nosotros, que sabéis que bueno, pues necesitamos esa veintena de aminoácidos para cumplir funciones basiquísimas. plantas. Entonces, compra aminoácidos pues en alguna tienda de productos especializados de jardinería y aplícalos pues cada 15 días o incluso cada riego según te marque la etiqueta del fabricante y lo vas a recuperar. Ahora, ¿qué es ese calamondín? Un enfermo que se está recuperando, con sol, con alimentación y con reposo, va a retomar crecimiento.
Es decir, ella ha hecho bien con sacarlo al exterior, sí, que lo pongas a pleno, sí, sol, lo abones y, exacto, le pongas aminoácidos.
Exacto. Y cuidar el riego.
Estupendo.
Cuidar el riego, que no se seque el sustrato.
Y no lo ahogues otra vez, si
no.
acaso.
No.
Vale.
No.
Venga, pues a ver si lo salvamos.
Muchísimas gracias.
Venga.
Sí, muchísimas gracias y sobre todo que he aprendido mucho de plantas, que no sabía nada.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego,
a
Isabel.
A vosotros, un placer.
Adiós. Gracias. Vamos con cómo tenemos que cuidar esta mini planta, el ZZ, la ZZ.
La ZZ Zenzi, o sea, esta sería cuatro Zetas.
O sea, ¿tenemos que cuidarla de manera diferente a la grande?
No. Muchas veces los cultivares o las variedades de una especie tipo reciben los mismos cuidados. Por ejemplo, tú aquí a tu derecha tienes esta pequeña cala,
¿sí?,
que es la Little Gnome, pequeño gnomo. Es una cala con también su inflorescencia, con su espata, ¿sí?, blanca, preciosa. Lo que pasa que ves que es más pequeñita.
Sí, las flores, bueno, son más pequeñitas, todas ellas más pequeñas.
Exacto, pero tú sabes cómo hay que cuidar una cala. A la cala le encanta el sol, sí, le encanta un sustrato muy húmedo.
El agua, sí.
Bueno, pues esta la vamos a cuidar igual. Y aquí ocurre lo mismo con esta ZZ plant. Esta planta Zenzi, esta pequeñita, va a necesitar exactamente lo mismo. Es decir, una iluminación muy alta sin sol directo le va a venir genial, dejar secar el sustrato entre riego y riego, un abonado anual o dos al año no le hacen ningún mal para que saque nuevas hojas así de duras y así de bonitas. Y luego, pues podríamos decir también, relacionado con el agua, lo mismo que le ha pasado a Isabel, nunca encharcar. Porque estas plantas, muchas veces, ya lo hemos dicho un trillonal de veces, ¿no? El que no se... que no se encharquen las raíces. Porque además estas raíces son unas raíces engrosadas. Bueno, acabo de llenar ya la mitad de la mesa de sustrato. Ahí
no
está.
Sacarla.
Sí, mírala, aquí está. Fíjate qué raíces, sí, tiene. Tiene unas raíces engrosadas, sí, con esta capacidad de reserva. Esto es un manjar para las bacterias y los hongos si esto se queda encharcado.
Vale.
Entonces, pues no hay que regar en exceso nunca.
Vale, y además del precio, que nos resultan más baratas, ¿tienen alguna otra ventaja empezar nuestra afición por la jardinería con las mini plantas?
Sí, pues mira, una muy clara, Ángels, que te diría es la adaptación. Todos sabemos que un organismo vivo, joven, va a ser mucho más adaptable que uno mayor. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en el lugar, por ejemplo, de nuestra glaonema. Nosotros, sí, tenemos siempre, metemos normalmente en el estudio esta glaonema.
Que
yo
está
creo,
preciosa.
Ha salido más veces que yo, sí, en antena. Yo
está
creo
preciosa.
Ya. Es una glaonema que es maravillosa. Esta sí que la compramos grande, esta sí que la traje grande. Pero, ¿qué es lo que puede pasar con una planta que yo compro grande? Viene del vivero con la mayor cantidad de luz del mundo mundial. Porque el viverista, evidentemente, tiene un invernadero y en ese, sí, invernadero le da muchísima luz sin sol directo porque suelen estar con una malla. Esa planta está creciendo durante meses con una iluminación perfecta, una cantidad de agua maravillosa. Y de repente la compra alguien y la lleva a un interior de la casa. La aparta 3 o 4 metros de la ventana, de la fuente de iluminación directa. ¿Qué va a empezar a hacer la planta? Se reequilibra,
sí,
porque no tiene energía suficiente para mantener todas esas hojas. Entonces empieza a perder hojas. Empieza a perder hojas normalmente las viejas. ¿Y qué va a ocurrir a continuación? La persona ya se pone nerviosa porque, claro, el tirar hojas para las personas...
Para las personas como yo, mi planta se está muriendo.
Mi planta se está muriendo, danger, danger. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que echa más agua, que
claro,
le echa abono.
Claro.
A la planta la desequilibra más todavía porque es una planta que se está, pues eso, reequilibrando. Entonces... va a ocurrir ese desequilibrio, pero con una planta pequeñita, la planta pequeñita de repente, que son tejidos jóvenes, que son frescos, se va a adaptar al sitio porque primero tiene menos densidad de hojas,
sí,
que mantener, y entonces las nuevas que haga se van a hacer y se van a adaptar al sitio en el que está.
Y en el caso, estos son aglaonemas pequeñitas.
Sí, esos son aglaonemas.
Vale, compraríamos esta porque así se iría adaptando al sitio donde tiene que estar, etcétera, etcétera, pero la trasplantaríamos en un momento dado, ¿no? No van a estar,
sí,
toda la vida en esta macetita.
Exacto. De hecho, aquí, claro, tú ya no te acuerdas, pero este aglaonema que vemos ahora aquí, oeste, sobre todo. Mira, vamos a coger este de aquí. Ves que aquí pone en la
Ventanuco.
Ventanuca. Aquí pone Ventanuca, que esto era una maceta reutilizada. Es que este aglaonema que yo tengo ahora mismo en la mano, que está en una maceta del 8 o del 9, esta la trasplantamos. Esta venía en una macetita todavía más pequeña. De 5 centímetros o de 6 centímetros de diámetro. Y lo que hice fue trasplantarla a esta, vamos a redondear a una de 10 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque lo ideal con estas mini plantas es no pasarlas a un tamaño muy grande de inicio, sino darles la posibilidad de que llene con sus raíces una maceta de 10 centímetros de diámetro. Sí. Y así, de esa manera, la planta se vuelve mucho más fuerte, se hace mucho más resistente. Dices, ese es el primer paso.
¿Y cuándo sabes que la tienes que cambiar de maceta? O sea, ¿estas cuánto las cambiaríamos de maceta?
Cuando nosotros saquemos la planta del contenedor.
Y veamos las raíces.
Exacto, yo ahora la acabo de sacar. Pero fíjate que todavía las raíces acaban de llegar a la parte baja.
Sí, pero no,
pero
no están del todo desarrolladas.
Pero no
todavía
ha colonizado todo.
Claro.
Y tengo el riesgo de que incluso el cepellón se me desmorone. Esto yo no lo sacaría, no lo trasplantaría hasta que todas las raíces no engloben, abracen el sustrato, vale, que tenga yo aquí. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Esperar a que todo el cepellón esté bien hecho.
Venga, va, que si somos rápidos nos da tiempo para escuchar a Ana, que nos llama desde Las Rozas. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias y me encanta hablar con vosotros.
Tengo
un pequeño problemilla.
A ver.
Hay un patio muy pequeñito en la comunidad que tenía flores artificiales y yo las cambié a naturales.
Felicidades.
Entonces fui a Jardilán, me dieron camelias, se murieron. Y entonces empecé a plantar cintias, porque bueno, yo tenía y tal. Y ahora veo que la única planta que crece en el patio son las cintias. Uh-huh. Quisiera saber cómo tratarlas un poquito. Y también qué otro tipo de planta se puede poner en un patio que tiene luz, pero no tiene sol.
Vale, pues las cintias son unas, que estas nos funcionan, ¿no?
Y, sí,
ajá.
Dime.
Yo lo que habría que hacer, primero, Ana, felicitarte por quitar esas plantas de plástico. Hay muchas posibilidades. Mira, ¿qué es lo que yo haría? Mira, todos los centros de jardinería tienen una sección de plantas de sombra, que eso pues es una cosa que es una bendición. Yo lo que te diría es a que hagas una base con 3-4 especies que sean muy resistentes. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es el helecho bronce.
Uh-huh.
El helecho bronce lo vas a encontrar en bastantes viveros. El nombre científico es Dryopteris erythrosora, que se te va a quedar un poquito más
helecho
difícil.
Helecho bronce,
Dryopteris erythrosora. Y esa es una maravilla para hacer la base, por ejemplo. Una
base de una maceta, estamos
la base del jardín, me refiero, de colocar, imagínate, Ángels, 3 o 4 en ese patio, para que ya tengamos una base visual que pues realce a todas las plantas más altas. Yo metería ahí sin duda una aralia. La aralia de hoja grande nos va a hacer que ese patio gane como en majestuosidad, porque la aralia, o Fatsia japónica, como Fat, F-F-A-T, es una planta que va a lucir muchísimo. Y luego, pues, por ejemplo, la esparraguera de cola de zorro, que la tenemos nosotros aquí, que es maravillosa. Y luego, para macetas más abiertas, a mí hay una tapizante que me encanta, que yo soy fan total y absoluto, yo la voy reproduciendo allá por donde estoy, que es la Soleirolia soleiroli, la madre de miles, Soleirolia. Tú apunta ahí.
Soleirolia.
Ana Soleirolia.
Vale.
La Soleirolia es una planta pequeñísima de la familia de la ortiga, si no recuerdo mal, y es una maravilla, pero acompáñate un día a ti misma a un centro de jardinería de nuevo y mira las plantas de sombra, que sean más herbáceas porque son más resistentes que las camelias.
Pues Ana, menos mal que además eres buena alumna, que has cogido papel y lápiz y estás apuntando todos los nombres. Muchísimas gracias.
Un segundín.
Dime.
Primero, si ya has publicado un libro sobre plantas. Y segundo, las cintias, ¿se riegan mucho o tocas el agua y cuando tú crees? ¿Y cuántas veces se abonan al año?
Venga, rápido.
Libros, tengo 6. Meteros en mi página web, eduardobarba.es, y ahí tenéis todos mis trabajos.
Eduardobarba.es.
Luego, tema de las cintias, sí, abónalas. Todas las plantas le vienen muy bien, al menos 2 abonados orgánicos al año. Y luego, por último, regar siempre cuando el sustrato esté seco en la parte superior para no ahogarlas, como se suele decir.
Exacto, para no acabar ahogando como le había pasado a la oyente anterior. La semana que viene más.
Más, Ángel.
Venga, hasta
plantas.
Luego.
No.
Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know, I know, I know, I know, I know.
Son 15 minutos de fama y exactamente vas a tener 16,9 segundos.
Fantástico.
Martín Bianchi, buenos días.
Buenos días.
Porque luego siempre se está quejando todo el rato. Yo te he dicho ya lo que vas a tener.
No son 14 minutos.
Ni
no
14 son... ni 17. 16. Ya estamos agotando. Okay. Ya estamos para atrás. Venga, vamos con hijos de.
Sí.
Porque hay una hija de que quería ser anónima, pero ya no quiere ser anónima. Es la hija de Jesulín Dubrín, que María José Campanario. María José Campanario.
Sí.
Que ahora quiere ser superestrella.
Claro, a principios de año la Audiencia de Cádiz ratificó una condena contra Mediaset a propósito de Julia Janeiro, que presentó una demanda contra el grupo mediático porque cuando cumplió 18 años empezaron a informar sobre su vida y ella dijo que quería ser una anónima. Persona anónima, privada. Entonces ha ganado eso y pocos meses después la vemos en la portada de Hola con sus 23 años anunciando que quiere ser una estrella y que quiere tener su carrera de influencer.
Aspirante a influencer.
Aspirante a influencer, como si no hubiera ya.
Claro, es que este es un tema, ¿eh? Las hijas, sobre todo las hijas de famosas y de famosos.
No quieren trabajar,
o sea, todas,
no quieren estudiar.
Todas son influencers.
Todos quieren influencers, que es el dinero más fácil al final, porque solamente tienes que subirte fotos y vídeos.
Sí, pero que seguramente si no fueran las hijas de quien son, no irían a ningún sitio.
No, es cero, o sea, Julia Janeiro, si no fuera la hija, lo siento, Julia, pero es así. No me demande, Julia.
Pero hay muchas otras hijas, ¿eh?
Por cierto, que presentó una demanda de 200.000 euros, ¿eh? Ha ganado.
Y ha ganado.
Claro, y la ha ganado, ¿eh? Y todo esto, y ahora portada de Lola y hablando de su vida.
¿Y por qué lo hace ahora y no lo hizo antes?
Pues dice que no estaba preparada con 18 años, pero ahora ya con 23 sí. Habló en la entrevista sobre que sufría acoso escolar en el colegio. También lo entiendo, ¿eh?
Sí.
Ser hijo.
Hombre, no, yo también.
Ser hija de Jesulín.
No, no tiene que ser. No, ahora
no,
sí,
quiero,
ahora,
no voy a justificar
no,
el
mundo. No, pero ahora. No, no, es que sin bromas. O sea, no tiene que ser fácil si tú eres la hija de
Jesulín. Es muy
Jesulín,
duro, ¿eh? Eso tiene que ser muy duro, ¿eh?
Sí, sí, en serio.
¿Y tú no viste el reportaje?
No.
Ah, pero habrá visto la portada.
No.
Bueno, tiene 30 tatuajes aproximadamente. Hay uno que tiene aquí en el cuello que sale en la portada que es 666. Pero aclara.
Pero
que
este es el número del diablo, ¿no?
Aclara que no es satánica.
Ah.
Pero me encantó ver en la portada de Lola diabolismo.
Ya. Pero ¿y
por estamos qué? En tiempos,
pero, sí,
estamos
tiempos muy convulsos. Oscuros. Tiempos convulsos. ¿Y por qué lleva 666 si no es satánico?
No lo sé. Dice que es un número de equilibrio, que es un. Bueno, ah, vale. Sí. Luego tiene otro que dice con Dios, hasta donde la luz llegue. Siempre fuérzate y prospera.
Bueno, o sea,
tiene un montón de eslogans.
Digamos que su cuerpo es un libro de autoayuda. Ha convertido su
tiene
cuerpo en un libro de
frases de Paulo
autoayuda.
Coelho
tatuadas. Vale. Y además es muy curioso porque es verdad que hay muchísimas hijas de, sobre todo hijas, insisto, que se quieren convertir y muchas se convierten en influencers porque tienen el apellido que tienen. Pero en este caso, su hermana, que
Andrea,
es la hija de Belén Esteban, que a mí me parece un, de verdad, con una muestra de coherencia la de esta chavala que tiene que tener. Una madurez tremenda.
Andrea Janeiro, que tiene 26 años, 3 años más que Julia, ha decidido ser anónima, vive en Estados Unidos, no, vive alejada de los focos, su madre siempre la protegió siendo menor de edad. Y la verdad que es una maravilla, claro, Julia podría haber aprendido de Andrea, podría haber sido a trabajar afuera, a Estados Unidos o a cualquier país, o incluso aquí, hacer una carrera.
Sí, sí, una chica que hizo sus estudios,
exacto.
Que después y además ha querido vivir fuera porque sabe lo que es ser hija de Belén,
sí,
Esteban.
Exacto, que aquí es más complicado todo, entonces vive totalmente anónima en otro país y su madre siempre la ha protegido muchísimo. La verdad, no creo que tengan mucha relación a Andrea y Julia.
No lo sé.
No le preguntan sobre
pero
esto.
Yo pero yo tengo que decirte que la hija de Belén Esteban a mí me cae muy bien.
A mí me encanta. No la conozco, no sé nada
pero
sobre
me encanta,
ella.
Y me encanta eso, su coherencia. Yo no quiero ser un personaje público, ni cuando cumpla 18, ni a lo mejor cuando cumpla 40 o 50 ya veremos qué hace.
¿Sabes
pero
quién se la cruza mucho?
¿Quién?
María Porcel, nuestra corresponsal del país en Los Ángeles.
Ah, pues que se haga amiga.
Creo que viven cerca.
Que se haga amiga.
Ya le dije, María, por favor.
Y luego ya que nos la traiga. Bueno, no, que no quiere ser pública.
Tenemos que traer
no
a mucha gente.
Sí, no nos dará tiempo. Shakira.
Sí.
Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ella lleva hasta el final el eslogan, el estribillo de la canción.
Hasta el último euro.
Hasta el último euro, porque más conciertos en Madrid.
Ha añadido una fecha más. De hecho, hoy está la preventa y mañana la venta general de las entradas para esta nueva fecha. Ya son 12 fechas de conciertos en Madrid.
12 conciertos.
Dos más que Bad Bunny. Bad Bunny va a
pero
ser 10.
Esto casi
10.
Es una residencia, ¿no?
Bueno, es una residencia.
Es una residencia.
Ya es una residencia. No va a construir ese estadio efímero para nada. Y yo creo que habrá más fechas todavía. Récord de venta, récord de facturación. Además, va a ser la canción del Mundial. Es la tercera ya. Hizo en el 2010, en el 2014 y ahora también. La canción se llama Die Die. Y a mí me encanta.
Waka Waka, Die Die.
Die Die. Bueno, sí, no, el pop es así, no necesitamos.
Vale, no hace falta mensaje.
Pero a mí me encanta porque mientras ella no para de romper Copacabana, más de 2 millones de personas en Copacabana para verla, lo cual superó a Madonna, Lady Gaga, los Rolling Stones, Mientras tanto, Piqué, multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por traficar información con información privilegiada, comprar acciones.
Bueno, y también tuvo problemas con el Andorra. También ha tenido
200.000 euros le pide la comisión. Entonces, a mí me gusta un poquito esto.
A ver si al final...
De que a le va un poquito mejor
pero
y
a ver
Piqué
si
un
al final peor. La lista de la pareja era ella.
Es la lista. Claro. Siempre. Sí. En cualquier pareja de hombre y mujer. Entre dos hombres ya es más difícil saber.
Pero en cualquier pareja
entre
de hombre
y mujer, siempre la mujer.
Siempre nosotras somos las listas.
Que es así, lo tengo comprobado.
Somos las listas. La expareja de Shakira, con la que yo creo que mantenía buena relación. Con Antonio de la Rúa.
Antonio de la Rúa.
Que sí. Ha abierto un hotel de lujo aquí en Madrid.
Aquí enfrente. El antiguo Hotel de las Letras.
Al lado del hotel de Cristiano Ronaldo.
Al lado del de Cristiano.
Esto es.
El Nomad Temple, que va a abrir ahora. Un hotel de lujo. Tiene el coworking, laboratorios creativos, tiene spa. Bueno, el enésimo hotel de lujo de Madrid. De Antonio de la Rúa.
O sea, donde estaba el antiguo Hotel de las Letras.
Exacto.
Pues a mí ese hotel me gustaba mucho, el Hotel de las Letras.
Pero va a estar bien, yo creo que va a estar bien también.
Podemos quedar un día.
Yo es que me llevo bien con Antonio. Ah. Un día te lo presento.
¿Le conoces?
Sí.
Pues que nos invite a la inauguración del hotel.
Bueno, le decimos.
Vale, pero que le haga una hora que yo pueda ir.
¿A qué hora puedes ir? Pues tú dime la hora y lo pedimos.
Muy pronto.
A las 7 de la mañana.
Sí, por ejemplo.
Pero tienen que ir otros famosos.
Bueno,
mira,
pues que la gente se adapte un poco.
No, a las 7 de la mañana. Estas cosas son a las 7 de la noche.
No, que a las 7 estoy trabajando.
¿A qué hora te vas a la cama?
A las 7 y media.
No. Puedes ir a nada.
Es imposible.
A ningún evento en Madrid, pues.
Bueno, a Antonio de la Rúa le va bien porque abre hotel de lujo en Madrid.
Aquí enfrente.
A Shakira le va perfecto porque sigue facturando. No le va tan bien a Paz Vega, que ha tenido que dejar su casa. Recordemos que se había separado de su marido y ahora ha tenido que irse de casa.
Claro, hay que recordar que tiene una deuda con Hacienda de 2,3 millones de euros. Le han embargado su casa. Bueno, parcialmente, como el 60% y pico, pero creo que cuando te embargan
te dejan una habitación.
Efectivamente. Entonces Paz Vega se ha ido a la casa de su hermana a vivir, está separada de Orson, todavía no divorciada, hay que ver cómo va a estar ese proceso, va a ser complicado porque él es su representante, parece ser que hay diferencias en cómo ha llevado la carrera de ella y veremos cómo es este proceso de divorcio. Ella se ha ido a vivir con su hermana mientras ya están preparando MasterChef Celebrity Legends, que viene con polémica. Mira, te he dejado el pie.
¿Por qué viene con polémica?
Te he dado el pie. Porque has visto a Alba Carrillo.
Ah, bueno, sí. Ah, sí, que se ha metido
con... lo siguiente en nuestro guión.
Claro, que se ha metido con... es que a veces me despisto. Que se ha metido con MasterChef.
No se ha metido. Yo creo que Alba ha tenido mucha razón en esto porque ha hecho un llamamiento a Televisión Española a decir no puede ser que MasterChef, un programa estrella de la cadena pública, tenga como famosos participantes a gente que debe dinero a Hacienda, porque al final...
Porque Paz Vega va a ir a MasterChef.
Paz Vega va a participar en MasterChef porque necesita dinero. Ofelia, que es una influencer que cuando estalló la guerra en Irán se quejó sobre los impuestos.
Ah, es verdad, de esto me acuerdo.
Claro.
Dijo, que le pilló la guerra en Dubái.
Ella
no sé,
estaba por allí, dijo que no había que pagar impuestos porque no la repatriaban a España, que no, bueno, en fin, un desastre todo, un cuadro. También va a participar en MasterChef Ofelia solamente por esto, porque si no, ¿quién la conocía?
Bueno, yo no sé quién es, la vi un día por la tele hablando de esto desde Dubái, pero no sabía.
Pues ahora va a estar cocinando. Entonces Alba dijo, no puede ser que esta gente, una que hace apología de no pagar impuestos y la otra que debe dinero a Hacienda, le vamos a pagar todos con dinero público.
¿Y eso ha tenido consecuencias para Alba Carrillo?
Bueno, ella el fin de semana no participó en el programa del fin de semana de Corazón, que suele colaborar. Se fue enfadada porque dice que le han dado un toque y que no va a aguantar toques de nadie, ni de Macarena Rey, que es la productora de MasterChef, ni de nadie, y me encanta.
Alba Carrillo, vamos a tener que poner una foto aquí
en el
videowall este que tenemos detrás, una foto de Alba Carrillo.
Un retrato de perro, del rey y de Alba.
¿Estos tres?
Bueno, todas las Españas.
No, vale. No, sí.
Así, ¿no? Claro. Bueno, sí.
No.
Podría poner...
Sí, no, pero yo prefiero de momento empezar por la de Alba. Yo prefiero empezar por la de Alba.
Es que Alba un día puede ser ministra de Hacienda, el otro día puede ser ministra de Cultura. Yo la veo en todo.
Sí.
Yo la veo ganando elecciones, Alba. Sí.
Pues no va en broma.
Yo te lo estoy diciendo.
Además tiene una capacidad de comunicación.
Y de conectar con la gente y de realmente hablar de cosas importantes. Ella siempre lo hace todo muy ligero, pero está diciendo cosas muy importantes.
Pero dice muchas verdades.
A ver cómo se resuelve todo esto. José Pablo, por favor, Alba, manténmela.
Por favor, porque necesitamos a Alba.
Sí.
Miguel Bosé. O sea, Alba, que está contando las verdades como puños,
¿y Bosé?
Sobre todo para la gente progresista, hacen falta voces como ella, y Miguel Bosé, que cada vez está, si es que queda espacio,
a la derecha. Sí, está de Lulu, ¿no? Como dicen los jóvenes, ¿sabes lo de Lulu?
No.
Como que estás disociado, de Lulu.
Ah, no lo sabía eso.
Es como que estás crazy.
Estás fatal.
Está fatal. Miguel Bosé estuvo ahí con Bukele, le estuvo haciendo un bucaque, por poco, porque era como...
Entiendo que lo has dicho porque tiene las mismas letras.
Bueno, era un humor así, sí, humor ya, para ya. Todo el pueblo. Sí, sí, es sí. Que le dijo, gracias presidente Bukaki, iba a decir.
Presidente Bukele.
Bukele, por este encuentro tan, tan esclarecedor e interesante. Gracias por su amabilidad y la atención de todo su equipo. Enhorabuena por su liderazgo frente a El Salvador. En fin, bueno. Un cuadro lo de Miguel Bosé. La verdad, tendría que pasar él un día en una de esas jaulas.
Sí, en una a de ver esas si cárceles gusta, donde, claro. donde mandan a la gente.
¿No? Vamos, que pruebe un que día pruebe. Y a ver
Yo
si...
Yo creo que aunque vaya de visita debería tener suficiente, pero
o,
si no...
O no, porque está tan disociado
si no, exacto, que a lo mejor no lo acaba
muy
de
triste
entender.
Lo de Miguel Bosé.
Oye, la baronesa Thyssen, que esto sí que lo he visto.
¿Esto te interesó?
Sí, me interesó.
Es que tú eres como yo, a nosotros nos gustan las viejas glorias.
Ah, sí.
No por edad, ¿eh?
No, no.
Viejas glorias no, no, en
no.
el sentido de...
No, el nivel, las sí, alturas. Sí, claro, hay, donde hay posibles.
Donde hay a mí me gusta una pátina de...
Donde hay posibles. Y claro, me preocupé porque a la baronesa Thyssen...
Yo me preocupé porque me iban a pedir escribir algo.
Estaba ingresada.
La ingresaron.
Que no sé si sigue.
No, ya está en Más Mañanas, en San Feliu. Descansando, sí. qué mejor.
San Feliu de Guíxols. San Feliu de Guíxols.
Qué maravilla, Más Mañanas. En Más Mañanas no puede ocurrir nada malo. Es como
Más
Tiffany.
Mañanas.
Más Mañanas.
Es un buen programa de radio de las mañanas, ¿eh?
Más mañanas. Con Ángels Barceló.
¿Verdad? Sí, sí, Más
Hagámoslo.
Mañanas.
Está más bien, mañanas. Un programa con Tita.
Vale.
Bueno, tuvo una neumonía, estuvo ingresada en Barcelona, pero ya está bien, está fuera de peligro. A mí me gustó porque esto sirvió para reunir a todos los hermanos: a Borja, a Sabina y a Carmen. A los tres fueron a cuidarla y a verla. Ya está fuera de peligro, pero se abrió un melón. Claro, entró unos días en el hospital y ya se está hablando de...
El melón de la herencia.
El melón de la herencia de Carmen, que he leído, según dicen, que parece ser que está intentando la baronesa Thyssen favorecer a Carmen, que es a la que ya ha nombrado su heredera.
Pero Carmen es la que aparece...
La única que aparece.
Porque tú dices que Sabina ha ido al hospital, pero yo es que he visto a Carmen, pero no he visto a Sabina.
Es que Sabina no la quiere enseñar. Por algo.
Bueno, a lo mejor Sabina es un poco como Andrea Janeiro y es ella la que no quiere salir.
Yo creo, ya desde pequeña, ella tiene predilección por Carmen, sí. Dice que es la que heredó el gusto por el arte, que pues es brillante.
La otra decir, pues venga, sal tú.
También te digo.
Pero si
yo haría como la infanta Sofía.
Pero si tiene tres hijos... y nombra a una de las tres que ni siquiera es la primogénita heredera, es un poco feo para los demás, ¿no?
Es que yo no lo sé, porque claro, la baronesa Thyssen vive en Andorra, no tengo ni idea de la legislación de Andorra, no sé si puede heredar más que uno, porque aquí en España hay unas leyes, está la legítima, no tengo ni idea en Andorra, que es un poco como un paraíso,
sí,
¿no? Es como como un agujero negro.
Sí, sí, sí.
Quizá allí puede nombrar a Carmen o a un perro o a quien quiera.
Pero esto va a generar mucha polémica entre los hermanos.
Bueno, pero Borja ya tiene mucho, ¿eh? Tiene una muy buena colección de arte, Borja. Yo cuando voy a las temporales del Thyssen siempre hay un muy buen cuadro que dice cedido por Borja y su mujer, Blanca.
Ella, Blanca. Es que tampoco me salía ahora.
Estamos como momento pocholo.
Blanca.
Ni una pochila nos llegó, ¿eh?
No, nada.
Yo pensé que hoy iba a llegar, iba a tener una pochila.
Nada. Pero, ¿y si nos llega un cuadro de patrimonio Thyssen? Tampoco vamos a decir que no.
Tiene unas obras maravillosas, Borja.
Pero, ¿qué te voy a decir? ¿Ella cuánto patrimonio? ¿Está calculado el patrimonio que tiene?
Se calculan 1.300 millones, pero también cada una de esas obras de su colección. Ella tiene una colección privada, tú sabes que está cedida al Museo Thyssen,
sí.
Que siempre están ahí negociando para venderla, pero nunca llegan a un acuerdo.
Sí.
Eso yo en realidad creo que vale mucho más.
¿Y luego
está qué? El cash, están las obras de arte, están las propiedades.
El patrimonio inmobiliario. La casa de San Feliu de las Más
joyas,
Mañanas.
Las joyas.
Imagínate.
Las que les regaló el barón Thyssen, que hay pedruscos.
Pues que lo deje atado y bien atado, ¿eh? Para que no haya problemas familiares.
Carmen, algo para nosotros.
Claro, Carmen, la cadena del pedrusco.
Y no fumes más, Carmen, porque Carmen es una gran fumadora.
Sigue siendo gran fumadora.
Muy fumadora y claro, una neumonía, un gran fumador no.
Oye, y el rey Felipe VI, que va a condecorar a otra que nos gusta, Mirtha Legrand.
Bueno, Mirtha, que va a cumplir 100 años en unos meses.
Pero es que sigue trabajando.
Sigue presentando este fin de semana.
Es que me alucina.
Tú que ya dices que ya quieres.
Que yo ya está.
Tú que ya pides pista de salida, hay que aprender. Te quedan un montón de años.
100 años.
Va a cumplir 100 años.
Pero es que además yo la he visto, claro, no sé cómo se mueve, es decir, no sé si
se
la...
Se mueve mejor que tú y que
iba
yo.
Iba a decir, no sé si la llevan, la dejan en el estudio y luego se la vuelven a llevar.
Está mejor que tú y que yo.
¿Pero cómo lo hace? ¿Qué genética
Increíble.
Tiene
Casi
esta
60
mujer?
Años ininterrumpidos presentando el mismo programa de televisión. Y entonces el rey Felipe le va a entregar la cruz de la oficial de Isabel la Católica, pero creo que se la van a dar el embajador de España en Buenos Aires.
O sea, no va a venir aquí.
No va a viajar. Yo le estaba escribiendo al nieto. Yo estudié con el nieto en la universidad, con Ignacio. Entonces le escribí, Nacho,
Claro.
Yo ya pidiendo algo, luego me llama Aitor, migajero, claro, arrastrada. Claro, y tiene razón.
No, pero un encuentro con Mirta estaría muy interesante.
Pero no va a venir, a mí me habría gustado verla en Zarzuela.
Oye, ya, y lo último, que Moulay Hassan, que es el hijo de Mohamed de Marruecos, sí, está aprendiendo a reinar, 23
claro,
años.
Estamos hablando siempre de la generación Leonor, y nunca hablamos de Mohamed, que ya con 23 años ya está
de
Moulay, representando...
Moulay, se llama Moulay. ¿No había una película de Disney que Mulama, se llamaba Moulay?
Mulama.
Ah, Moulay.
Moulay. No, Moulay es una tienda de ropa.
Sí, y Mulan, una película
y
de
Mulan
Disney.
Y Mulan es un dibujo. Vale. ¿Y él cómo se llama?
Moulay. Moulay Hassan.
Pues Moulay Hassan ya empieza a reinar, el padre y el hijo, venga chico, a trabajar.
Sí,
y ya...
porque el padre tiene otros menesteres. A
hablando
los que
de la leonormanía, allí hablarán de la mujaimanía.
Moulaymanía.
Moulaymanía.
Ah, mira. Mira, ya está.
Alba, mira, ya está.
Bueno,
ya por
está,
favor. Qué bueno. Ahora se lo voy a mandar. Qué bonito.
Hasta la semana que viene. Que viene. Un beso.
Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Casal, buenos
Hola,
días.
Tal,
Francino,
Jens?
Buenos
Muy
días.
Muy buenos días.
Venga,
buenos días
a vamos todos con lo que estáis preparando.
Pues venga, tenemos confirmado, lo acabamos de contar, ese positivo en España por antivirus en la segunda prueba y el caso negativo que estaba en estudio en los Estados Unidos. Nosotros seguiremos un día más la última hora del brote. Posiblemente habrá más casos, ha dicho esta mañana el director general de la OMS en su comparecencia en Moncloa junto a Pedro Sánchez, pero claro, no contempla un brote mayor, al menos de momento. Luego está la política y la posición del gobierno canario, que no se apea. El presidente Clavijo tenía sesión de control en el Parlamento Canario esta mañana, ya sabéis la polémica de las ratas.
Está,
bueno,
está en ello todavía.
Bueno, pues hay una nueva acusación del propio Clavijo que asegura que el Ministerio de Sanidad conocía un caso positivo a bordo, el del ciudadano americano, y que lo ocultó.
Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia, porque hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, hemos entendido muchas cosas. Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
Clavijo, ese positivo americano es el que ha dado negativo.
Claro, iba a decir, es el que acabamos de decir. Correcto. Que ha dado negativo, ¿no?
Bueno, preguntaremos a Sanidad cuándo se conoció el resultado de esa prueba, la primera prueba, pero en cualquier caso seguimos en el enredo en mitad de un tema tan, tan delicado. Y os acordáis seguramente de Liz Truss, que fue primera ministra británica por unos días,
sí,
¿no?
Sí, la de la lechuga.
Sí, un medio colocó efectivamente una lechuga en su web para ver si duraba más Liz Truss o la lechuga. Bueno, horas complicadas para Starmer, no sabemos si va a durar más que una lechuga, pero se le han revelado buena parte de sus ministros.
Bridget, what's your message to
ministros a los que él nombró y que están saliendo ahora mismo del número 10 de Downing Street con una postura muy crítica y que piden su abandono en plena crisis del laborismo británico. Veremos si nos llega Starmer a las 2 o si llega Starmer al Hoy por Hoy de mañana.
Sí, luego cuando dice Pedro Sánchez que este es el gobierno más estable de Europa alrededores,
al final.
Yo creo que una parte de razón tiene. Venga, Francino.
Otras cosas. Hoy hablaremos de la importancia de los cuidados en los tiempos que corren a partir del Día Internacional de la Enfermería. Hoy conoceremos detalles muy interesantes de cómo se recoge la basura en otros países europeos, ahora que estamos a punto de cambiar o de mejorar nuestros sistemas. Hoy nos visita en la ventana de la tele el protagonista del Foraste, el Forastero, que es un programa estrella en Cataluña, un tipo que hace años va recorriendo pueblos y conociendo a sus habitantes. Pero como nos gusta mucho poner el acento en el humor en la hora de todo por la radio, hay una proliferación de rancheras como forma de crónica para explicar el viaje de Ayuso a México. Que
vale la pena escuchar.
Que vale la pena escuchar.
Sacó el billete con el dinero de todos, a dar lecciones de historia a su manera y modos. Se fue a las Indias a colonizar con el ego, pero en Ciudad de México le dieron el hasta luego.
Esta es una pequeña muestra, pero está muy bien. No sé quién la ha hecho, no sé si es inteligencia artificial.
Pero es muy divertida.
Hay varias y, bueno, están muy bien. Y es una manera de analizar una historia que tiene todavía muchos flecos.
Que tiene muchos flecos y después de sus declaraciones de ella esta mañana,
ya,
vamos,
en fin.
Sí tiene flecos.
Brrr.
Pues os escuchamos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. ¿Esto? lo diría cantidad de veces. No sé.
Es que parece que lo tenemos que saber todo.
Todo el rato. Sí. Pues
esto es otro
no
tema
sé.
De conversación.
Y yo también lo pienso mucho en las ruedas de prensa de los políticos cuando les preguntan por cosas que yo me gustaría que un día dijeran, pues ni idea.
Pues ni idea.
La verdad que por esto
no,
ni idea.
No, pero yo más que ni idea diría, joder, no sé. Ya. Claro.
Y es un poco, yo creo, lo que le ha pasado un poco por la cabeza a Pedro Sánchez cuando le han preguntado por la Minya Mal en
pronto.
Una rueda de prensa sobre el antivirus con el director de la Organización Mundial de la Salud.
Pero yo es que cuando ha empezado la pregunta, yo pensé que iba a preguntar por el portero polaco, no sé cómo se llama, nunca me sale el nombre.
Szczęsny.
Que iba fumando.
Sí, es verdad.
Claro, como era una rueda de prensa así de salud. Y
madre
eso,
mía, qué giro.
No, no,
qué
te
qué
lo juro. Giro. He pensado, dice, ayer en la rúa del Barça, no sí. sé qué, digo, le van a preguntar por qué ese tío iba fumando delante de tantos niños. Y no, no, la bandera palestina.
Pues la bandera palestina. Bueno, pues al parecer había muchas cosas que analizar en la rúa del Barça, pero a raíz de eso un poco nos hemos empezado a preguntar qué preguntas fuera de contexto haríamos nosotros a gente aleatoria.
O sea, yo lo tengo clarísimo, por ejemplo, ahora que llega el Papa aquí a España, imagínate esa rueda de prensa con los focos del mundo siguiendo esa comparecencia. Y yo preguntaría algo así como, Santo Padre, aquí Pascual Donate, en directo para la cadena SER, los oyentes de mi emisora y yo particularmente, quisiéramos saber ¿qué lleva debajo de la sotana? O sea, ¿qué viste?
Yo le he dicho a Pascu que debe llevar un mono apretado, seguro, porque yo necesito
algo
cómodo.
Algo cómodo, sí.
¿Un mono
claro,
apretado?
Un mono apretado que te sujete un poco el cuerpo, porque ya si no vas muy suelto de todo. Quiero pensar.
Calzoncillos de esos largos. ¿A ti te gustaría que fuera eso, no?
Pero no.
Me gustaría.
Pero no sabemos si es eso. Pero todo
un
serio.
De ciclista.
Pero
no
tendrías
sé.
Que preguntarlo todo serio.
Sí, y, claro, todo serio. Y además le preguntaría además también, porque ya sabes que en esta rueda de prensa se hacen
cinco preguntas en una.
Le preguntaría ya de paso el que ha vivido mucho en Perú, que yo tengo pendiente un viaje, me apetecería ir allí, pues eso, que me recomendara un restaurante de menú de día, de estos buenos sí. barritos y barato, de estos de gaseosa.
Eso me encanta.
Yo ahí le preguntaría en qué momento se jodió el Perú.
¿Te imaginas? Levanta la mano. Sergio Castro, la cadena SER.
¿En qué momento se jodió
Papa,
el Perú?
¿En qué momento se jodió el Perú?
Y los papas que harán ejercicio porque se tienen que cuidar la salud y obviamente pijama, chándal, esas cosas se ponen ellos.
Sí, yo
o
creo que sí.
Tienen
pero
vestimentas
el otro
especiales.
Día, el otro día mismo llevaba unas Nike puestas.
Ah, sí.
Bueno, vale, pero
habrá que ver el modelo de zapatilla favorito. Yo, siguiendo en deporte, lo de la pregunta aleatoria en rueda de prensa, yo cogería a Víctor Wembanyama, que es un jugador de la NBA, de 2,24 metros.
No sé quién es. Dos metros.
La estrella
os animo
de
a buscarlo.
San Antonio.
Sí.
La estrella, francés.
Sí, o sea, es increíble. Es un chaval altísimo, súper delgado. Yo le preguntaría, ¿cómo tienes organizada la cocina? Porque me da muchísima curiosidad como una persona tan alta como este chico, que es como...
es enorme, es
estratosférico,
es
lo alto que es.
Es un espagueti gigante.
Sí,
¿cómo
pero...
tienes los cajones de abajo, arriba? ¿Cómo lo tiene organizado?
De entrada
este
no
muchacho?
Tiene ese escalón que tenemos todos en la cocina, claro, ese taburete claro. para poder
bueno,
subir a los armarios.
Que no, seguro
con
que no.
el sueldo que tiene, creo que se lo hacen todo.
Sí,
¿eh?
No creo que
sí, pero en su casa tendrá que coger las cosas de abajo, de arriba.
Es que igual hay una persona que le coge las cosas.
Tú cógemelo
a
de abajo.
A las 3 de la mañana.
Yo le preguntaría a Maya Montero, que ha debutado por fin. ¿Qué piensa de la marcha de Alba Carrillo de Televisión Española? Y si cree que hay posibilidades de que pueda volver
¿ah,
a
sí?
Televisión Española.
Pues claro,
es que esto es así.
Pero vuelto, ¿hay alguna claro. relación entre Maya Montero y Alba Carrillo? ¿No?
Y que se marcharon.
¿Y que ha vuelto?
Y que han vuelto.
Ah, vale.
Que son dos personas en el mundo, podemos
decir. Va, que yo no tengo toda la mañana.
Vale.
Ya se marchó.
¿Quién? A Maya Montero.
Sí.
Pero ha vuelto, pero Alba Carrillo se ha ido y no ha vuelto.
Claro.
Y yo quiero preguntarle a Maya,
a Maya
si
Montero.
Cree que volverá
vale.
a Alba Carrillo.
Vale, vale. Vale, muy
como
bien.
Que son preguntas así, son preguntas que
claro,
te van a dejar así.
¿Alguien
como
se ha quedado
Pedro
Sánchez?
Sánchez.
¿Alguien
yo,
tiene alguna
yo el
pregunta?
Otro día estando en la pedrera me pregunté, y yo le hubiera preguntado a Gaudí en su día cómo se limpia esa casa. O sea, si aspirador, mopa,
rumba.
Bueno,
fregona,
no sé.
Se frega.
Menudo
el
lío.
En aquella época cuando lo hicieron yo creo que no había
rumba,
ni las
fregonas, no
era de rodillas al suelo.
Le podías preguntar también a Gaudí si le tocó alguna vez la pedrera.
También nos wow. podrían decir lo que dice el rey, ¿por qué no te callas?
Hoy por hoy.
Y para terminar, como siempre, Ana, el último compás.
Pues mira, además, Sergio ya ha mencionado a nuestra protagonista del último compás, porque es verdad que en el Hoy por Hoy ya tenemos un ministerio, el de Ciencia y Tecnología, pero puede que abramos uno nuevo. Uno con Alba Carrillo y con Martín Bianchi. Ya veremos luego qué ministerio y de qué se ocupan, porque desde Economía, Seguridad Social puede ser también un poquito un nuevo de Salud y Bienestar, bueno, un poco de todo. Martín nos ha resumido las últimas informaciones sobre Alba y nos ha dado más razones para quererla.
que ha hecho un llamamiento a Televisión Española a decir, no puede ser que MasterChef, un programa estrella de la cadena pública, tenga como famosos participantes a gente que debe dinero a Hacienda, porque al final...
Porque Paz Vega va a ir a MasterChef.
Paz Vega va a participar en MasterChef porque necesita dinero. Ofelia, que es una influencer que cuando estalló la guerra en Irán se quejó sobre los impuestos.
Ah, es verdad, de esto me acuerdo.
Claro, dijo que no había que pagar impuestos porque no la repatriaban a España, que no, bueno, en fin, un desastre todo, un cuadro. Entonces Alba dijo, no puede ser que esta gente, una que hace apología de no pagar impuestos y la otra que debe dinero a Hacienda, le vamos a pagar todos con dinero público. Ella siempre lo hace todo muy ligero, pero está diciendo cosas muy importantes.
Pero dice muchas verdades.
A ver cómo se resuelve todo esto. José Pablo, por favor, Alba, manténmela.
Por favor, porque necesitamos a Alba.
Sí.
Pues oye tú, que sí. Que mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador.
Por hoy. Ángels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.